Lo comentábamos más temprano, Mauricio, se acaban de cumplir 25 años del referéndum que derogó varios artículos de la ley 16.211, empresas públicas, y habíamos anunciado, íbamos a estar en contacto con el ex ministro de Economía, ex senador del Partido Nacional, bueno, abogado, empresario, directivo de la Cámara de Comercio de Uruguay y Estados Unidos, entre otros aspectos de su currículo, el doctor Ignacio de Posadas. Estamos en contacto con él. Buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos.
Mucho gusto.
Doctor, se acaban de cumplir 25 años de aquel referéndum que, bueno, marcó un momento importante, un momento político, un momento, yo diría, clave del gobierno de la calle. ¿Cómo recuerda hoy, 25 años después, aquellos episodios? ¿Cómo los valora?
Quiero tiró, qué vejez.
Un cuarto de siglo.
Qué horrible.
No, bueno.
Pasó
para todos, mire.
Sí, me imagino. Pero la verdad que fue de las cosas, yo creo, más relevantes y más entusiasmantes del gobierno de la calle. El origen de la idea había sido de la calle ya como candidato, y me acuerdo que cuando empezó a pintar de que podía ganar la elección, porque la calle arrancó de muy abajo, ¿ustedes acuerdan? Que
sí,
nadie
sí.
daba un mango por él. Cuando empezó a pintar de que podía ganar, encargó a alguno de los que estábamos trabajando con él empezar a redactar algunos proyectos, base, digamos. Y terminamos además con esas ideas que tenía la calle, que quería sacar todo rápido, los quiso todos originalmente en un solo texto, o sea que el original de la ley llamada Empresas Públicas abarcaba lo que fue el proyecto de Empresas Públicas, lo que fue el proyecto de monopolización de seguros y lo que fue el proyecto de Ley de Puertos. Iba todo en un solo proyecto de ley. A mí me tocó hacer la parte puertos y la parte, bueno, no toda, pero buena parte de Empresas Públicas. Trabajó Sturla mucho en eso también, me acuerdo.
Héctor Martín.
Sí, en aquel momento. Y bueno, eran cosas muy muy de fondo, ¿no? En ese sentido hay mucha gente que bueno, podrá discutir que no le gusta las medidas de la calle o no le gustaba el estilo de la calle, pero lo que nadie podrá decir es que no se puso a hacer las cosas que había dicho que iba a hacer. Y estas estaban entre ellas, ¿no? Y la otra cosa que es sintomática es que, más allá del plebiscito, y que bueno, ahí cometimos algún error político, el referéndum en contra de la ley, las cosas que sobrevivieron todavía están ahí. Por ejemplo, el gobierno hace mucho hincapié y se bate el parche con el llamado cambio de la matriz energética del país. La izquierda tiene gran habilidad para poner títulos a las cosas. Bueno, ese supuesto cambio de matriz energética se basa en la Ley de Empresas Públicas. Si no hubiera existido la Ley de Empresas Públicas, el tan manido cambio de matriz no podía haber ocurrido, porque ahí se liberalizó la generación de energía, que es lo que ha permitido los parques eólicos, la biomasa y todas estas cosas que estamos viendo.
Doctor, usted decía que el gobierno cometió algunos errores. ¿A qué se refería? ¿Qué errores?
Políticamente, en el tema de la vinculación de la ley con el plebiscito. El razonamiento que nosotros hicimos en aquel momento era que, bueno, privatizar era una cosa muy difícil, el Uruguay es un país muy conservador, y hay que tratar de empezar por algo que no tenga riesgo de fracaso. Y bueno, ¿cuál era la empresa del Estado, el ente autónomo, que tenía menores chances de fracasar en una privatización, que era el más apetecible y demás, y en las teléfonos, ¿no? La telefonía. Entonces empezó por ese lado. Y la izquierda, con gran habilidad, nos dio vuelta el argumento y de que lo que estábamos haciendo nosotros era vender las famosas joyas de la abuela o de no sé quién. Y bueno, y eso hizo mucha fuerza en la campaña. Y después se subió al carro Sanguinetti viendo cómo iba la mano y los réditos políticos que podía sacar.
¿Se subió al carro? ¿Lo sintió como una traición en su momento?
Esa no fue de las peores, ¿no? Sanguinetti se portó muy mal con el gobierno de la calle, con el gobierno del Partido Nacional.
¿Hubo peores, dice usted?
Ah, sí. Bueno, la última que yo me acuerdo, también uno no está guardando todo el tiempo, pero la última que yo me acuerdo fue la última rendición de cuentas donde se podía aumentar el gasto. Nosotros, entre otras cosas, habíamos hecho mucho hincapié en equilibrar las cuentas públicas, en bajar un déficit que a los comienzos del gobierno estaba en 6 puntos del producto, una cosa descomunal, con una inflación que llegó al 130 y pico%. Y bueno, veníamos bajando. En el tercer año dimos superávit fiscal al final, y en la rendición de cuentas del cuarto año empezaron a inflarnos el gasto en el Parlamento, entre el Frente y, sobre todo, manejados por legisladores del Partido Colorado. Y terminamos dando un déficit, hoy en día no sería tan alto, pero bueno, mucho más de lo que queríamos y mucho más de lo que era bueno para el Uruguay. Y eso lo hizo a ojos vistas.
Muchos consideran justamente que la postura de Sanguinetti y el Foro fue la que inclinó la balanza en aquella consulta popular. ¿Usted piensa eso?
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Le abrió el espectro y además como que le bendijo un poco esa reacción.
Sí, digamos que se conoció, digamos, ya avanzado el proceso de discusión, como que, digamos, no fue un no de entrada, ¿no?
En todos esos proyectos de ley, digamos, de fondo, que era una cosa muy difícil, ¿no? Hay que también hacer memoria. Nosotros teníamos, ya primero dentro del Partido Nacional teníamos que negociar con 3 grupos, que ya era difícil, ¿no? Y después que uno conseguía surcir eso, tenía que empezar la negociación en el Partido Colorado. Ahí hubieron 2 posiciones nítidas desde el principio. El Partido Colorado estaba dividido en 4 sectores. Pacheco, que hizo una oposición súper leal, y que las objeciones, cuando las tenía, eran objeciones de temas de fondo y demás, y que fue transparente. Sí. Millor en la otra punta, que no le interesaba nada y estaba en contra, así que ahí no había que gastar mucho. Y después en el medio un juego de pinzas muy difícil, que era Sanguinetti con un pie en el muelle y uno en el bote permanentemente, y Jorge, que con ese estilo que tenía, jugaba la otra punta. Jorge te preguntaba, bueno, contame qué conseguiste del movimiento de Rocha, y uno le dice, bueno, mirá, fui con 10 y conseguí 7, ah, no, nosotros por menos de 9 no arreglamos. Entonces era una cosa kafkiana.
Negociación compleja.
¡Pah! Era dificilísimo. Y Sanguinetti con mucha habilidad votaba una cosa así, la mitad de la siguiente no, en la otra no sé qué. Entonces no aparecía como un opositor frontal, que era lo que hacía el Frente. El Frente sistemáticamente estaba en contra de todo. Sanguinetti parecía como más selectivo, digamos. Y es más sutil, es un hombre muy inteligente, ¿no?
¿Y usted por qué cree que tuvo todas esas actitudes? ¿Se ha recordado que usted acaba de decir, bueno, por lo menos se conoció hace poco, en la película Wilson, que tuvo un papel nefasto para el Uruguay? ¿Por qué cree que tuvo esas actitudes que usted califica de esa manera en el gobierno de la calle?
Mire, yo le voy a contar una cosa. Cuando ese episodio de que en el Parlamento nos venían destrolando el gasto, yo publicaba solicitadas en los diarios, y escarban por ahí, las van a encontrar. Publicaba solicitadas en los diarios diciendo, hoy la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado aumentó el gasto en tanto. Bueno, hice todo lo posible, íbamos a comisión, les hice poner un tablero en la sala de sesiones en el Senado donde decía, hoy aumento del gasto tantos millones de dólares. Bueno, y no había manera de atajarlo. Entonces un día lo llamé a la calle y le digo, mira, lo voy a ir a ver a Sanguinetti para que pare con esto, porque es un daño al país. Digo, no va, voy a ir igual. Y fui, lo llamé, fui a la casa a tratar de convencerlo. Y le dije, mire, usted cree que va a ganar la elección y quiere ser presidente. Yo voy a hacer lo posible para que no lo sea. Pero si usted pretende ser presidente, todo este gasto que está aumentando, yo lo voy a atajar todo lo que pueda y lo voy a soltar al final, como no tenga más remedio. O sea que le va a pegar el grueso al gobierno siguiente. O sea, usted sí cree que va a ganar.
¿Y qué le dijo?
Y me dijo una cosa que yo nunca más me voy a olvidar. Me dijo, ustedes no entienden al Uruguay. Palabras casi textuales, ¿eh? Ustedes no entienden al Uruguay. Solo 2 inmaduros, sí, solo 2 inmaduros, como Luis Alberto Lacalle y Jorge Valle, se les ocurre cambiar el país. Y yo ahí le dije, bueno, está, muy bien, mucho gusto. ¿Qué vamos a hablar? Se acabó el partido, chao. Me fui.
Bueno, sí.
Qué frase.
¿Eh? Sí, sintetiza toda esa relación. Doctor, y finalmente se derogaron 5 artículos de aquella ley Y el resto de la ley quedó vigente, digamos, ¿no?
Sí,
el resto quedó. Pluna, ILPE, la desregulación de UTE y demás.
Sí, sí, por eso. Y esas cosas después fueron utilizadas. Sanguinetti no derogó en su segunda presidencia nada y el Frente en tres presidencias las ha seguido usando, ¿no?
¿Ustedes esperaban este resultado en aquel momento? ¿O lo evaluaron la posibilidad de una derrota?
Acuérdense que la primera vuelta no alcanzaron los votos.
Sí, es verdad.
Y ahí algunos de nosotros nos equivocamos y alguno hizo alguna declaración.
Kat, por ejemplo, bueno, creo.
Medio camiseteando. Y eso no nos ayudó mucho.
La pizarrió, digamos. Pizarrió un poco.
Sí. Y pobre, era un gran tipo, pero ahí se equivocó.
¿Y cómo cree, o sea, cómo está viendo hoy el papel de las empresas públicas y qué papel deberían cumplir en este Uruguay, por ejemplo? Se ha discutido mucho ANCAP, bueno, ahora las tarifas como forma también de recaudar. ¿Cómo está viendo hoy el tema?
Son un fenómeno que es de otra época, ¿no? Es decir, uno podía discutir, yo nunca me pareció, pero bueno, uno podía discutir el siglo pasado, cuando empezó toda la tesis de los monopolios estatales, que yo podía, con las ideas en boga en aquel momento, en fin, sostener de que para proteger los intereses del país, que podía ser mejor y demás. Hoy en día es insostenible. Digamos, básicamente, los efectos que producen los mecanismos de monopolios estatales son o fiscales, que es lo que estamos viendo ahora, que es la utilización de las empresas para recaudar, que no es nuevo de hoy, no lo inventó Astori, ¿no? O los beneficios sectoriales para las corporaciones que están a la sombra de los monopolios. En la mayor parte de los casos, corporaciones sindicales, pero no exclusivamente, ¿no?
Claro. ¿Aquella ley de empresas públicas era una ley de inspiración neoliberal?
No sé, yo qué sé yo, no sé qué es neoliberal, digamos. La inspiración que tenía era que en la medida de lo posible hay que confiar en el ser humano y en su criterio, hay que darle más libertad. Eso no quiere decir chiveo generalizado, quiere decir una confianza en el ser humano en las dimensiones que tiene. Y no creer que si uno desconfía del ser humano de a pie en la calle, es sensato confiar en el ser humano funcionario público. La creencia de que el ser humano fuera del Estado es pecaminoso y digno de sospecha, y después el ser humano dentro del Estado no lo es tonto. Y además se está moviendo los desparramos que se hacen con gente que cree que dentro del Estado está vacunado de probidad e inteligencia.
¿Cómo está viendo la economía en general, doctor, hoy, acá en Uruguay?
Está en una ecuación peculiar, llamémosle, ¿no? Porque la economía, que parecía que se iba a enfriar mucho en determinado momento, paró de caer y está repechando, y todo indicaría, yo estoy lejos de los números, pero por lo que uno lee, de que en los próximos 2-3 años vamos a tener crecimiento no muy espectacular, pero bueno, crecimiento al fin. Ahora, lo curioso es que eso se da simultáneamente con una caída de la inversión y con una caída del empleo, lo cual augura en el mediano y largo plazo que no va a aguantar. Está muy basada en el consumo, algo en la exportación, pero muy basada en el consumo, y a su vez está muy basado en el famoso atraso cambiario. Y son cosas que no van a reventar mañana, nadie sabe cuándo van a reventar, pero bueno, algún día sí van a reventar.
Claro. Le vuelvo un casillero atrás a la historia esta de la derogación de estos 5 artículos de la Ley de Empresas Públicas y de cómo era en aquel momento del gobierno de la calle la relación con los funcionarios públicos, que obviamente no era la mejor. El expresidente había llegado a decir: ustedes hacen que trabajan y yo hago como que les pago.
Sí, no fue la calle que dijo eso.
¿Quién fue que lo dijo?
Yo creo que era otra persona, dejémoslo.
Yo lo recordaba como la calle.
Había una relación, había una relación, si se quiere, de ojos abiertos, en líneas generales con los sindicatos, ¿no? A nivel del Estado se dividía en dos, en la mesa de Entes por un lado y en COFE por otro. Yo tenía una relación buena en COFE con Higuini, que era un sindicalista de la vieja...
Luis Higuini, ¿cómo no?
De la vieja guardia, que era un tipo... Yo me llevaba bien con él, como me llevaba bien con otro, con Ramos, por ejemplo, en AEU. Eran tipos que eran luchadores, estaban en lo suyo, pero eran tipos derechos. Eran peladores, Ramos era tipo de un carácter muy levantisco, pero era gente que iba de frente, ¿no? Y en a nivel de la mesa de Entes, sobre todo cuando Javier Aedo fue director de OPP, Javier tenía también una buena relación con Bentancor y algunos otros de estaban en las antípodas en materia de ideológica, pero eran conscientes de que lo que se estaba haciendo, por más que ellos no estuvieran de acuerdo, no era para jorobarlos, se estaba haciendo de buena fe. O sea que era una relación, si se quiere, dura, pero no sé, franca, ¿no? Delía, por ejemplo, yo tuve una muy buena relación con Delía, de respeto. Y él había sido siempre muy crítico del vallismo, él entendía bien lo que nosotros estábamos tratando de hacer, a pesar de que no estaba de acuerdo.
En materia política, doctor, hoy usted está en algún sector blanco, ¿cómo está viendo eso? ¿Y cree que la oposición tiene posibilidad, está proyectándose como para poder ganar?
Yo estoy fuera completamente.
Completamente fuera.
No estoy... Digo, por supuesto que soy blanco y mis afinidades son claras, pero no tengo ninguna actividad. Mi impresión es que el desgaste que está teniendo el gobierno es muy grande, con lo cual es muy posible que lo que ocurra, si se quiere, es que el Frente va a perder las elecciones más que la oposición vaya a ganarlas. Lo cual, el resultado electoral es el mismo, las consecuencias no son necesariamente las mismas después. Pero eso me da la impresión que es el escenario más factible, ¿no? La gente critica mucho a la oposición y el gobierno se aprovecha de eso, que la oposición no tiene agenda y la oposición no hace nada y por qué la oposición no enfrenta más duramente tal o cual otra cosa. Yo creo que hay cierta mucha injusticia en esas críticas. La oposición tiene una dificultad muy grande. En los regímenes presidencialistas en el mundo entero, los parlamentos han pasado a quinto plano. Sí. No carecen de gravitación y sobre todo carecen de interés para la opinión pública. Y en el Uruguay, en la realidad actual, con mayorías, el único tablado donde puede actuar la oposición es en el Parlamento. Y actúa ahí, pero nadie le lleva el apunte. Entonces las críticas son que no hace nada. En realidad no es que no haga nada, es que hace lo que puede hacer, ¿no?
Claro. Doctor, ¿y cómo está viendo la interna del Partido Nacional? Sobre todo la situación que más generó encontronazos en los últimos meses, que es la situación del intendente de Soriano, Agustín Bascú. ¿Usted cree que debería haberse apartado del cargo desde un primer momento cuando se conoció la información de que, bueno, compraba nafta en una estación de servicio de su propiedad?
Y bueno, los hechos están demostrando, ¿no? Porque en el fondo es un episodio hiper menor, si uno se pone a pensar en la vida de un país con los temas que hay, si se compraba o no se compraba nafta en una estación de servicio de un intendente del interior, no es una cosa que vaya realmente a sacudir las raíces de los árboles, diría Tabaré Vázquez. Y ese tema menor, hábilmente explotado, le está haciendo cierto daño al Partido Nacional, inútilmente, y eso se podía haber evitado si más allá de los juicios sobre la conducta o inconducta de Bascú, él hubiera hecho un pequeño sacrificio por el partido.
Usted dice que mis afinidades son claras, ¿se refiere al herrerismo o el partido en general?
¿De qué, perdón?
Usted dijo recién mis afinidades políticas son claras, aunque está fuera de la política. ¿Se refiere al herrerismo o al partido en general?
A las dos cosas, ¿no? Yo no digamos, soy herrerista, no de mis comienzos, si se quiere, como militante blanco. Yo milité en Por la Patria hasta el año 89, 88, fin del 88. Pero después, viendo el discurrir, el pensamiento y sobre todo el compromiso de la calle con querer realmente atacar los problemas del país y demás, una cosa que a mí me hizo sentir muy, qué sé yo, muy a gusto, muy cómodo, muy afín, ¿no? Y eso lo mantengo. Yo creo que la calle es una gran presidencia y que muchas de las cosas que defendió y defiende son buenas para el Uruguay. Es un perfil de filosófico, político, que el país le vendría muy bien, que hace años que debería haber abrazado. Nosotros estamos quedando cada vez más atrás en el funcionamiento del mundo porque estamos aferrados a cosas que dejaron de estar vigentes a mediados de los 50 o un poco más.
Claro. Doctor, ¿se acuerda que, en el gobierno que usted integró, Uruguay integrando el Mercosur, ya empezaban las negociaciones con la Unión Europea? Llegados al día de hoy, todavía seguimos y no sigue sin firmarse. Parecía que se firmaba esta semana o la otra y sigue sin sellarse ese acuerdo con la Unión Europea.
Es verdad.
¿Qué reflexión le merece?
Y bueno, durante mucho tiempo eran algunos de los países del Mercosur los que estaban ahí fríos y a la retranca. Hoy en día son algunos de los países de la Unión Europea los que no quieren abrir el juego. Es una lástima y el que más pierde son los países del Mercosur. En el mundo entero, a partir de que empezó a hacerse visible un debilitamiento de la OMC y que no se podía seguir avanzando mundialmente en materia de apertura comercial y reglas de comercio, todos los países del mundo, menos los del Mercosur, Corea y alguno más, empezaron a sustituir las reglas de la OMC por acuerdos bilaterales o multilaterales. Nosotros estamos afuera de todo eso. Es peligrosísimo.
¿Y lo del TLC de Chile va en esa línea, entonces?
Pero sí. Pero además, las argumentaciones en contra. Hay pocas cosas en las cuales, muy pocas, ¿no? Porque los economistas son bichos muy particulares, pero de las pocas cosas que los economistas están de acuerdo es que el libre comercio favorece a las sociedades. No favorece a todos los integrantes de las sociedades en forma inmediata, pero en líneas generales mejora las condiciones económicas. Las sociedades abiertas tienen mejores condiciones económicas que las cerradas, y si son chicas, mucho más. Es una cosa que es absolutamente indiscutible. Sostener de que, qué sé yo, acercarse a la Alianza del Pacífico es aproximarse peligrosamente al abrazo del imperialismo americano y cosas por el estilo, son de otra época.
¿Usted cree que el sindicalismo pesa en todo esto?
Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Pues está muy ideologizado y además está muy fuerte. La debilidad de la democracia uruguaya en materia política es como el cosmos, no hay espacios vacíos, se llenan. Y los espacios que la democracia uruguaya ha ido dejando los ha llenado el corporativismo, claramente.
Bueno, muy bien. Doctor Ignacio de Posadas, ex ministro de Economía y Finanzas, ex senador, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en El Espectador. Bueno. Muchas gracias.
Bárbaro. Chau.